pueblo se llamaba por entonces Nueva Colonia, pero un poco más adelante empezó a conocerse como La Marque, en el valle medio de la provincia de Río Negro, en la zona de Choel-Echoel, es decir, un oasis agrícola al que llegaban colonos en busca de un mundo mejor. El mundo mejor, la Patagonia Argentina. El siglo XX avanzando hacia su tercera década. Allí, un día como hoy, en 1927, en el seno de una familia de inmigrantes irlandeses, nacía un hombre al que conoceríamos luego como el escritor y periodista Rodolfo Walsh. La permanencia y la pertenencia a esa comunidad era fuerte, ¿no? Imaginemos Choel-Echoel antes de que los aviones se estandarizaran. Antes de todo, cuando la naturaleza era la guía de la vida de las personas. Sería porque nació allí en un oasis agrícola, en una zona que incluso está repleta de islas sobre el Río Negro, que después Rodolfo Walsh se aficionaría tanto al tigre, o se aficionaría tanto al tigre, a su delta, en la zona donde Buenos Aires empieza a tutearse con la Mesopotamia, porque era un territorio como la Patagonia, místico para los perseguidos, los excluidos y aquellos que buscaban estar lejos del ojo vigilante de la ley. Como quiera que fuese, la pertenencia de Rodolfo Walsh a la comunidad irlandesa era fuerte. Incluso mucho tiempo después, por ejemplo, cuando se vino a vivir a Buenos Aires en el 41 para empezar su carrera en secundario y tal vez en la universidad. Estudió primero en un colegio de monjas irlandesas en Capilla del Señor y después fue pupilo en un instituto de Moreno a cargo de curas de otra congregación irlandesa, este destinado a hijos de familias de inmigrantes de ese país de las Islas Británicas. Una de sus hermanas fue monja. A los 17 años, el joven Rodolfo Walsh comenzó a trabajar en la editorial Hachette como traductor y como corrector de pruebas, y a los 20 comenzó a publicar sus primeros textos periodísticos. En el 53, un libro de cuentos, Los tiempos finales de la era dorada del peronismo, Variaciones en rojo, con el que ya había ganado el Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires, lo convirtió en un escritor más o menos conocido en un circuito chico. Era, como corresponde a la tradición, un lector infatigable de policiales británicos, traducía algunos de ellos, y pertenecía al, digamos, vasto lote del antiperonismo intelectual. De hecho, festejó la caída del gobierno de Juan Domingo Perón como buena parte de su clase. Cursó 2 años en la carrera de letras de la Universidad de La Plata, pero lo pudieron más los oficios del mundo, los oficios terrestres. Fue oficinista, trabajó en un frigorífico, fue obrero, lavacopas, vendedor de antigüedades, limpiador de ventanas. Mientras tanto, intentaba ganarse la vida con los otros oficios, los menos terrestres, los de la traducción, la escritura y la publicación, pero la verdad no era tan fácil. Entró en revistas, trabajó en Leoplan, en Panorama, en Bea y Lea, además de continuar su trabajo no permanente en la editorial Hachette, y por eso llegó a publicar 2 antologías muy importantes, 10 cuentos policiales argentinos y Antología del Cuento Extraño, que durante mucho tiempo fueron un bocado de cardenal para los buscadores de tesoros. Cuando se produjeron los famosos fusilamientos de José León Suárez, Rodolfo Walsh estaba trabajando en una compilación de cuentos para su editorial. Es muy conocido porque está en el prólogo de la obra, como una tarde del 56, jugando al ajedrez en un bar de La Plata, escuchó una frase. Esa frase era: hay un fusilado que vive. Y nunca se le fue de la mente. ¿Vieron cómo es el mecanismo de relojería de la cabeza cuando uno empieza a obsesionarse con una idea? Esa idea ingresa, entra.
Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesto. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico.
Están escuchando a Rodolfo Walsh narrar Operación Masacre, que es más o menos como narrar el comienzo de lo que se llamó en lengua castellana el nuevo periodismo. Es decir, escribir sobre hechos reales, escribir sobre aquellos temas que el periodismo trata, pero con los recursos de la literatura. A veces el estilo seco, lacónico, como de informe de Rodolfo Walsh, ¿vinculable acaso al temperamento irlandés o a la lengua inglesa que también conocía? Parecen asustar al público, pero cuando el público, el lector, en este caso el oyente, ingresa en esa lógica, se da cuenta que en esa forma monotemática como de informe, de escribir y de contar, lo que Rodolfo Walsh está haciendo es tratar de buscar la verdad sin aditamentos, sin ponerle demasiados adjetivos. Se va convirtiendo en un gran escritor porque aquello que ve en la vida real es mucho más interesante que cualquier cosa que se pueda inventar. Rodolfo Walsh empezó a publicar Operación Masacre en publicaciones periódicas y recién como libro en el 57, y a lo largo de los años fue corrigiendo datos y agregando información, porque podría pensarse que fue una investigación que nunca terminó. Luego publicó el caso Satanowski, una investigación en que pudo probar desde el periodismo que matones del Estado, de la CIDE, habían asesinado a un abogado, Marco Satanowski, debido a oscuros intereses en torno a la propiedad del diario La Razón. De allí lo convocaron a Cuba. Había estallado la Revolución Cubana. Un grupo de argentinos, el Che Guevara como figura titular, estaba haciendo una agencia llamada Prensa Latina, una agencia de prensa, una agencia de noticias. Y Jorge Massetti, como Rodolfo Walsh, como el joven Gabriel García Márquez, fueron a trabajar a La Habana. Ahí empezó un cambio importante en la cultura política de Walsh. Dijo, yo no quiero ser más un observador privilegiado del mundo, quiero empezar a tomar partido. En la Argentina su ascendencia irlandesa, el modo en que las clases medias miraban al peronismo y lo que ocurrió con la Revolución Libertadora lo habían llevado a militar incluso en el nacionalismo de derecha importante, la Alianza Libertadora, etcétera. Pero cuando estuvo en Cuba y pudo revisar aquella que era su propia experiencia política, se dio cuenta que había otro mundo. Cuando le preguntaron por qué había variado del nacionalismo a la izquierda, dijo, bueno, soy lento, tardé 15 años en ese proceso. Tardaría otros años más en pasar de la izquierda a una opción armada del peronismo. Montoneros en el medio, en el 68, el general Perón le pidió que publicara para la CGT Raimundo Ongaro un diario que expresara los intereses del sindicalismo no dialoguista con una dictadura, y para eso debió pasar también por el examen de Ongaro. Cuando Ongaro leyó un texto suyo, le preguntó, ¿usted para quién escribe? Porque yo no escribe. ¿Se da cuenta que este es un periódico para los trabajadores? Parece usted estar escribiendo para los burgueses. De su fascinación con ese peronismo y con los mitos del peronismo, nacería esa mujer, su cuento sobre Eva Perón y el cadáver de Eva Perón.
Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky...
En Montoneros fue jefe del Departamento de Informaciones y su responsable, junto al poeta Francisco Pacurondo, asesinado en Mendoza. Tuvo muchísimas disidencias con la conducción. La criticó internamente. Dijo que debía en el 74 volver a integrarse al pueblo, separarse del concepto de célula, no convertirse en la vanguardia de la nada, sino en todo caso estar inserto en el corazón del pueblo peronista. Y luego la dictadura lo encontró llevando una vida clandestina y creando la agencia clandestina de noticias. Reproduzca esta información, hágala circular por los medios de su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente, mande copia a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando, millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación, rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de